Pues aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, y casi casi echando la vista atrás, hemos tenido este fin de semana pues un apartado que realmente es de reivindicación, de recordatorio, aunque eso deberíamos mantenerlo prácticamente durante todo el año. Y por eso, en el día de hoy, con algo más de sosiego, después y con más distancia, pues vamos a hablar con Miren Elgarresta, que ella es la directora de Emakunde. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon?
Egunon guztioi, osondo, mila esker.
Estamos hablando de un 25 de noviembre, que es una fecha, digamos que señalada por aquello de que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El otro día, desde Emakunde, desde el departamento del Gobierno Vasco, se estaba dando datos muy difíciles de asimilar todavía a estas alturas, ¿no? Cuando hablamos de 5.500 mujeres que en Euskadi necesitan protección.
Pues sí, siguen siendo datos que nos impactan, pero son datos que se repiten desde hace mucho tiempo. Yo creo que el nivel de concienciación y de sensibilización, bueno, pues es muy alto en la sociedad vasca y, bueno, pues estos datos siguen siendo excesivamente altos, pero nos muestran una realidad de la que ya venimos, bueno, mostrando, manifestando, reprobando desde hace muchísimos años, que es la violencia machista estructural en nuestra sociedad. Es cierto que, bueno, pues relativamente desde hace poco tiempo estamos transitando desde un abordaje de la violencia machista como un problema personal y del área privada hacia un problema social, un problema de salud pública, que es lo que entendemos y creemos que esto es un avance en lo que respecta a, bueno, esa necesaria toma de concienciación social, porque no puede ser de otra manera el abordaje, bueno, pues con el objetivo de eliminar la violencia machista en nuestra sociedad.
Bueno, yo creo que como sociedad sí que es cierto que la sensibilización ha penetrado en nosotros, primero porque hay una visión diferente, ¿no?, de cómo era pues hace unas cuantas décadas, eso no cabe ninguna duda. Pero no obstante, todavía nos queda mucho camino que recorrer, bastante camino que recorrer. Si vemos los datos, vemos las cifras, vemos los comportamientos incluso todavía de colectivos como por ejemplo los más jóvenes, ¿no?, donde hay un porcentaje muy elevado que incluso es capaz de negar la violencia hacia las mujeres, ¿no?
Bueno, lo que es innegable es que la violencia machista está alimentada por las desigualdades que todavía existen en nuestra sociedad, desigualdades entre hombres y mujeres que, bueno, pues otorgan a los hombres y a las mujeres diferentes roles con diferentes valores en esos roles en los que, bueno, pues de alguna manera las mujeres sufrimos una infravaloración. Y esa es una parte, uno de los orígenes, el gran origen que conduce poco a poco hacia la violencia machista en sus diferentes maneras de expresión, verbales, psíquicas, físicas, de mayor o menor agresividad, pero que todo es violencia, bueno, pues que son violencias en sus expresiones. Debemos de abordar esas desigualdades si queremos erradicar la violencia machista. Y en ese trabajo, lógicamente, bueno, pues es necesario trabajar muy específicamente con los jóvenes, porque ellos lo que hacen, ellos y ellas lo que hacen es reproducir los roles, las maneras de comportamiento que hacen las personas adultas, con lo cual debemos de trabajar de una manera integral y sistémica en diferentes ámbitos y con diferentes colectivos, pero siempre con un mismo objetivo.
Sí, hay algunas cuestiones, miren, que aquí hemos estado incluso debatiendo estos asuntos también, lógicamente, ¿no?, porque nos parece un tema de máximo interés prioritario para esta sociedad, para cualquier sociedad, porque es un tema global, no es un tema local simplemente, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces hemos transferido o hemos intentado que las responsabilidades se lleven, por ejemplo, en los centros escolares, cuando realmente aquí es la propia sociedad, las propias familias, las que tenemos que también hacernos cargo precisamente de eso, ¿no?, de esa sensibilización, sobre todo en los menores.
La educación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes va mucho más allá de los centros educativos. La educación va más allá de esa educación, formación que reciben en los centros educativos. Tenemos también espacios de educación no formal y uno de los espacios de socialización principales, primordiales, viene desde casa. Recuerdo además un programa que se puso en marcha ya hace unos años, cuando yo entonces era directora de Igualdad en la Diputación de Guipúzcoa, trabajábamos con unas unidades didácticas que hablaban sobre que la igualdad comienza desde casa. Y esto tenemos que entenderlo que, bueno, pues la educación de los niños y niñas empiezan en casa, continúan en los espacios educativos, tiene lugar también en las plazas públicas de todos los municipios, y todas las personas que formamos una comunidad formamos parte en ese proceso de educación, con lo cual no se salva a nadie cuando hablamos de que es necesario trabajar en valores de respeto, en valores de igualdad, lo que son los derechos humanos que nos asisten a todas las personas, niños y niñas.
Sí, luego también responsabilidades, ¿no?, de los distintos agentes, incluido, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no?, de localizar esos prejuicios, esos estereotipos, de combatirlos, ¿no?, para evitar los comportamientos machistas y muchas veces también incluso para evitar la revictimización de muchas mujeres, ¿no?
Muy bien, tú lo has mencionado. Los medios de comunicación tenéis, bueno, pues un poder, una capacidad de generar cultura a toda la ciudadanía, con lo cual tenéis un papel importantísimo en la socialización de los jóvenes, de los chicos y de las chicas, ¿cómo no? Y ahí sabemos también, bueno, pues los medios de comunicación, teniendo un objetivo claro, los canales a través de los que llega esa comunicación también representan una manera de llegar a diferentes colectivos, ¿no? Con lo cual, el trabajo que hacéis en lo que es ese trabajo de socialización es fundamental. Y tenemos que huir de los sensacionalismos, tenemos que formarnos también a la hora de cómo comunicamos y qué es lo realmente relevante en una comunicación. En ese sentido, bueno, pues Emakunde trabaja también con los medios de comunicación en lo que es el marco de la Comisión Begira, generando esos principios, esos códigos deontológicos que creo que necesitan ser constantemente revisados para tener una función comunicativa, bueno, pues lo más pedagógica posible.
Sí, estábamos comentando y comentaba yo hace un instante también que sí que es cierto que como sociedad hemos ido tomando conciencia, ¿no? No es lo mismo cómo se vive o cómo se perciben las cosas ahora y cómo se percibían hace unas décadas, pero sí que es verdad que muchas veces igual, no sé, igual por agotamiento, por tiempo, bajamos la guardia y naturalizamos luego cuestiones que no deberían ser naturalizadas, ¿no? Por ejemplo, la violencia sexual o echar mano del sensacionalismo que muchas veces desfigura lo que es la realidad también, ¿no?
Sobre todo son cuestiones muy sutiles. Hay un concepto que, bueno, yo creo que ya está muy extendido, que son los micromachismos, ¿no? Esos comportamientos, bueno, que no les damos tanta importancia, banalizamos en gran parte los chistes, ciertos comentarios que de alguna manera minusvaloran a las mujeres, ¿no? Y han sido ampliamente aceptados por toda la ciudadanía. Yo ya empiezo a tener una cierta edad y, bueno, pues perfectamente recuerdo en mi juventud pues cómo se banalizaban muchísimos chistes, muchísimos comportamientos que hoy, por suerte, bueno, pues no pasan por alto, y de alguna manera creo que el trabajo que llevamos haciendo con el empoderamiento de las mujeres hace posible que las mujeres también reclamen de alguna manera un mayor respeto, una mayor dignidad al papel que cumplimos las mujeres en esta sociedad.
Hemos mencionado y he mencionado algunas de las cifras que se han dado precisamente en el entorno de esta fecha, ¿no? Todas son preocupantes, evidentemente, pero miren, hay algunas cuestiones que llaman mucho la atención, ¿no? Que un 20% de nuestros jóvenes niegue la violencia machista, que tengamos un porcentaje en torno al 21% que incluso haya asumido, naturalizado la violencia hacia una mujer o el control de sus móviles. Eso, no sé, eso empieza a ser muy preocupante, ¿no? Aunque, lógicamente, si miramos atrás, pues aquello todavía las cifras eran mucho más descomunales, evidentemente, ¿no?
Sí, son datos además que, bueno, los datos que ahora mismo barajamos, sobre todo en el comportamiento de la juventud con respecto a la violencia machista y sobre todo el comportamiento de los chicos, las masculinidades, como bien te referías, ¿no?, la aceptación o la negación de la violencia machista, siendo datos muy relevantes e importantes que no podemos mirar para atrás, un 20% yo creo que es un dato significativo. A mí también me gusta poner el lado positivo. Si el 80% realmente no acepta ese tipo de comportamientos y considera y reconoce la existencia de esa violencia machista, tenemos que trabajar sobre todo con ellos para neutralizar a esa minoría, entre comillas, porque no quiero restarle valor al porcentaje. Y en ese sentido sí que estamos, pretendemos trabajar con mayor intensidad con el programa Gizonduz, que lleva ya más de 15 años trabajando estos últimos 15 años desde el impulso de Emakunde, y nuestro interés es evaluar y conocer cómo viven y perciben la masculinidad los chicos de nuestra comunidad, del CADI, para de alguna manera abordar mejor las diferentes acciones, sobre todo en el ámbito de la prevención.
Sí, bueno, yo creo que además hay programas también, ¿no? Programas yo creo que muy especiales, como Beldur Barik, sin ir más lejos, que se dedica a los jóvenes, ¿no? Para fomentar ese respeto, esa libertad, esa paridad que tiene que imperar en la sociedad. Esos son también trabajos sí, muy relevantes, además, sobre todo teniendo en cuenta la franja sobre la que trabaja, evidentemente.
Efectivamente, trabaja una franja amplia de 12 a 20 años. Llevamos más de 14 años trabajando con este programa. También somos conscientes de que requiere su renovación, pues porque los medios digitales en los que se mueven la juventud también cambian rapidísimamente, de una manera veloz. Y debemos de buscar e integrar la innovación también en este programa, que lo tenemos previsto de cara al 2024, trabajando a través de la realidad virtual, incorporando los mismos códigos y lenguajes que...
Sí, se nos ha ido un poquito la señal. Se nos ha ido la señal de...
Con ellos ahora. Y con ellas.
Bueno,
y ese es el aspecto que queremos trabajar, en el futuro más inmediato.
Bueno, luego tenemos ya la expresión máxima más terrible de lo que es la violencia machista, que son pues los crímenes, ¿no? Teniendo en cuenta además de que estamos observando, y observamos desde que tenemos estadísticas, año 2003 hasta ahora, bueno, en el conjunto del Estado, 1.300 mujeres asesinadas, auténticos feminicidios, pero también nos ha tocado a nosotros, por desgracia, en nuestra comunidad, ¿no? Casi 60 mujeres asesinadas en todo este periodo. Hay cuestiones también, miren, porque hablamos luego de las victimizaciones, ¿no?, en nuestra sociedad. Yo decía al principio que 5.500 mujeres que ahora mismo tienen que estar pues casi casi bajo protección, monitorizadas, ¿no? Aquí se ha abierto un debate, y ya sé que es un debate largo y extenso, y es ¿por qué razones la mujer, sabiendo quién es el agresor, la que tiene que tener, bueno, pues coartada en cierta medida su libertad, cuando no es el agresor el que la tiene?
Bueno, aquí se abre, por supuesto, es un debate ya que viene de largo.
Sí, viene de lejos, viene de lejos.
Es una demanda que nos hacen las asociaciones de víctimas de violencia machista y, bueno, pues mientras el agresor reciba de alguna manera la presunción de inocencia, pues el Estado de Derecho le otorga la libertad. Y ese es los momentos, las fases en los que los procesos en los que tiene que vivir una mujer que es víctima de violencia machista, nos encontramos con una situación muy compleja, muy delicada, y muchas de ellas, una gran mayoría, pues desde luego necesitan verse protegidas, con lo cual es necesario que las diversas políticas públicas pongan los servicios necesarios para que, bueno, pues sientan la mayor protección posible estando en esa situación, cuando estamos hablando de un agresor que se encuentra en libertad y que le asiste la presunción de inocencia. Esto es una cuestión del ámbito de la justicia. Yo no soy jurista, no te puedo dar claves, sinceramente, pero es algo que nos demandan y que lo tenemos encima de la mesa y que, bueno, pues en nuestros espacios de coordinación están presentes y es necesario, desde luego, ese abordaje, que no es fácil. Y que, bueno, pues en la medida de lo posible lo que hacemos es que los servicios a los que pueden acceder las mujeres resuelvan, cuando menos en parte, bueno, pues esa necesaria protección y seguridad que se merecen las víctimas.
Sí, no, está claro que eso son competencias del legislativo, del judicial, etcétera, que es donde tienen que moverse esos ámbitos, ¿no? Pero sí, sí que es que esa demanda también la hemos percibido, la hemos recibido, ¿no? Y muchas veces, teniendo en cuenta de que el agresor no es un elemento difuso, sino que es una agresión y tenemos conciencia de quién es, bueno, pues llama un poco la atención. Así que, bueno, no era de extrañar, ¿no?, que las asociaciones de víctimas precisamente hagan esas reclamaciones. Es cierto que se ha avanzado mucho, ¿no? Miren, legalmente se ha avanzado muchísimo, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, no solamente en ese ámbito, sino en todos, evidentemente.
Efectivamente, si seguimos diciendo que vivimos una sociedad bueno, aparentemente igualitaria, pero que conocemos cuáles son los ámbitos de las desigualdades de mujeres y hombres, mientras continúe en esas desigualdades, difícilmente vamos a erradicar la violencia. Por eso nuestra ley, la Ley de Igualdad Vasca, desde que se entró en vigencia en el 2005 y con su renovación en el 2022 y como algo pionero y que no hay una ley igual, vincula la existencia de estas desigualdades estructurales entre hombres y mujeres con la existencia de la violencia. Y es la manera, de una manera integral, de poder abordar la violencia desde ese enfoque, es decir, de la puesta en marcha de políticas públicas que, bueno, actúen sobre las desigualdades, que vayan reduciendo las desigualdades, porque consideramos que es la estrategia más eficiente.
Pues Mirenel Garresta, directora de Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Muchísimas gracias, mila esker guztioi.
Es que ricasco, miren. Agur.